Hola, soy Antonio Serrano y quiero mandar un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Los Sonidos del Planeta Azul.
Y a lo largo de los próximos minutos, en el tiempo de los sonidos del Planeta Azul, vamos a recibir a un grandísimo músico, Antonio Serrano. Bienvenido al programa.
Hola, muy buenas. Encantado de hablar contigo y bueno, poner un poquito de la música de mi último disco, que es un disco de clásica, un estilo en el que no me prodigo mucho y bueno, pues hay que darlo a conocer.
Tu instrumento es la armónica. Háblanos un poco de ese instrumento, que es muy sencillo aparentemente, pero no lo sé si lo es realmente.
Pues a nivel popular todo el mundo conoce la armónica, todo el mundo seguramente ha tenido una armónica en casa, porque es un instrumento barato, es un instrumento fácil de comprar, regalar y tocar un poquito y luego dejarlo abandonado, ¿no? Entonces a ese nivel creo que es ampliamente conocido. Luego pues los aficionados a la música pues lo conocen a través del blues, pero sí que es verdad que la armónica en toda su proyección, digamos, en todas sus posibilidades, se conoce muy poco. Es un gran desconocido y yo creo que es un instrumento con grandes posibilidades. No sé, yo llevo sacándole sonidos diferentes por toda mi vida y bueno, no soy el primero. Ha habido otros precedentes, pues mis maestros han sido mi padre en principio, luego Larry Adler, un americano increíble que bueno, también exploró las posibilidades del instrumento hasta el infinito, y bueno, el maestro Toots Thielemans, el belga, o Stevie Wonder, que también es más popular quizá. Así que bueno, es un instrumento, yo siempre digo que es un instrumento muy cercano a la voz, es un instrumento parecido a la voz humana, está muy cerca de la voz, y también pues consigue una expresividad tan sutil como pueden conseguir los cantantes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es un instrumento externo, entonces pues nunca va a tener el sonido, el volumen, la potencia que tiene la voz humana, pero sí que se pueden conseguir matices muy parecidos. Y la voz está en todos los estilos, está en todas las culturas, es digamos que la madre de todas las músicas, ¿no? Entonces, pues la armónica también puede meterse ahí en todos los estilos y hacer un poco la función vocal en cada estilo.
Tenemos que hablar en plural de armónicas.
Bueno, depende de qué armónica, claro. Es que hay varios tipos de armónicas. Las armónicas de blues o armónicas diatónicas, sí que es verdad que cada armónica está afinada en un tono. Entonces, para tocar diferentes piezas o para tocar diferentes tonalidades, tienes que ir cambiando la armónica. Pero el instrumento que yo toco principalmente es la armónica cromática. Y la armónica cromática, en el mismo instrumento tienes todas las notas, pues como en una flauta, como en un piano, como cualquier otro instrumento. Entonces, realmente no hace falta cambiar de instrumento para tocar en diferentes tonalidades. Puedes tocar en los 12 tonos, con una sola armónica. De hecho, yo casi nunca cambio de armónica. En fin, es un instrumento más, digamos, más parecido a los instrumentos que de viento, ¿no? O los instrumentos que conocemos.
Bueno, y en este caso has decidido transportar partituras, páginas de autores clásicos a tu instrumento, acompañado de un piano.
Pues sí, la verdad que es algo que hacía muchos años que quería hacer, porque no es algo nuevo en mí, ya que yo empecé de pequeño a tocar la armónica a través de la música clásica, pero enseguida pues me involucré en el mundo de la improvisación, en el jazz, en el blues, luego posteriormente en el flamenco, y digamos que abandoné de alguna forma un poco el clásico, un poco pues porque estaba muy ocupado y muy interesado en aprender otras cosas, pero también porque en esa época, estoy hablando a lo mejor de principios de los 90, pues la música clásica, el mundo de la música clásica estaba muy, muy cerrado a admitir nuevos instrumentos y a volver a escuchar las obras del pasado, sino que bueno, simplemente estaban interesados en obras originales para los instrumentos que la fueran a interpretar, y que todo fuera del siglo XX y a poder ser de compositores españoles. En fin, una época ahí un poco dura, la música clásica, que a mí me espantó. Y bueno, hoy en día pienso que ese mundo ha cambiado, que el mundo clásico se ha abierto a otros instrumentos, a otros estilos, no tiene tantos prejuicios, y por eso me he animado, entre otras cosas, a hacer este disco, ¿no? Que es un poco volver a mis inicios, aunque el repertorio parte de él es nuevo para mí, pero mucha parte del repertorio es familiar, son cosas que yo había tocado de pequeño y que bueno, nunca había grabado, pero que estaban ahí, ¿no? Estaban ahí preparadas para en cualquier momento hacer lo que hemos hecho, ¿no? Que es un disco de piano y armónica. El repertorio que has elegido, las partituras que has interpretado, son de autores españoles y argentinos. Pues sí, la pianista que me acompaña es Connie Legner, es una pianista argentina, y este concierto, bueno, este disco lo preparamos con motivo de un encargo que me hicieron del Festival de Música Clásica de Sarajevo, y pensamos que para presentarnos allí por primera vez, pues bueno, pues era bonito presentarse con un repertorio que pudiéramos defender, que nos sintiéramos cómodos, que nos sintiéramos identificados, y aparte que fueran compositores importantes, conocidos fuera de España. Y entonces, bueno, pues decidimos elegir compositores de los países de origen, tanto de ella como mío. Entonces, pues hay una parte argentina que al final decidimos, bueno, tirar por Piazzolla, que era indiscutible que tenía que estar ahí, y Carlos Guastavino, un compositor menos conocido, pero también de una riqueza melódica y armónica impresionante. Y de los españoles, pues están Manuel de Falla, por supuesto, tampoco voy a faltar, Granados y Pablo Sarasate. De Pablo Sarasate hacemos El Zapateado, que quizás sea una de las piezas que más me ha costado adaptar por el virtuosismo, la complejidad que tiene, la velocidad, pero bueno, estoy muy contento con el resultado, la verdad.
Antonio lo conozco hace mucho porque él grabó dos discos con mi hermano Federico, que es pianista de jazz y que es mayor que yo. Y bueno, le conozco, imagínate, de venir a ensayar a casa, de ir a los conciertos de ellos. Bueno, le admiro desde hace mucho tiempo. Y bueno, también hay una relación un poco de amistad, porque en fin, ya te digo, ha estado muchas veces en mi casa, etcétera. Y he tenido la suerte de que le interese montar un repertorio clásico y gracias a eso pues hemos coincidido musicalmente también, digamos.
Se trataban de autores clásicos, pero clásicos modernos.
Sí, sí, sí. Prácticamente siglo XX, pero principios, ¿no? Y finales del XVIII, principios del XX. Sí. No nos hemos metido en el Renacimiento, Barroco, todo eso, no nos hemos metido ahí.
Y la relación con los músicos españoles, imagino que ha formado parte de tu currículum normal, ¿no? Porque Granados, Fallas, Arasate, son autores clásicos universales.
Sí, había tocado varias piezas ya de ellos. Bueno, de Falla había tocado muchas veces las siete canciones populares. Las había tocado con cello, con violín, con diversas formaciones. Yo sobre todo toco música de cámara. Y el Zapateado de Sarasate lo toco desde hace muchos años con el Ballet Nacional, que ellos lo hacen con la coreografía que hizo Antonio el Bailarín, y que es una maravilla. O sea que, bueno, sí, estaba bastante familiarizada.
El repertorio está construido de autores clásicos, clásicos modernos, tanto españoles como argentinos. De la parte argentina hay dos, Gustavino y Piazzolla. ¿Por qué?
Bueno, Piazzolla era indiscutible, ¿no? Si haces un disco de autores argentinos y españoles, yo creo que Piazzolla y Falla eran los indiscutibles, por ser también los más conocidos, ¿no?, internacionalmente, de los dos países. Y en el caso de Gustavino, pues es un compositor maravilloso, muy poquito conocido, aunque la canción Se equivocó la paloma la conoce muchísima gente, pero casi nadie sabe que es de Gustavino. No sé, que Gustavino fue el que cogió el poema de Alberti y lo musicó. Y bueno, él es autor sobre todo de canciones. Le gustaba mucho la melodía, él iba un poco contracorriente, te habrás dado cuenta en el disco, que es como un romántico, a pesar de haber vivido en el siglo XX, su lenguaje es muy romántico. Es lo que se llama el nacionalismo romántico argentino. Y bueno, me hacía ilusión darlo a conocer. Y además, yo es que me crié escuchando esa música porque mi abuela lo tocaba al piano, le gustaba mucho. Mi abuela tocaba muy bien el piano y lo mismo te tocaba eso que un tango, que Chopin. En fin, no tenía ningún prejuicio a la hora de tocar distintas músicas. Y bueno, de hecho, las partituras de Gustavino que estamos usando son las de mi abuela. O sea que eso también hace mucha ilusión, llevármelas de gira. Las tengo ahí entre algodones porque están ya de papel de fumar prácticamente. Pero bueno, me hacía muchísima ilusión. Se han quedado fuera pues Ginastera, en fin. Alguien tienes que dejar fuera, no podíamos abordar tanto repertorio como hay. Pero yo creo que ha sido una buena elección Gustavino. Thank you.
Y la primera pregunta que surge es cómo trasladar una partitura pensada inicialmente para una masa orquestal a una reducción de piano y armónica, ¿no?
Bueno, pues el piano ya en sí es una orquesta y yo considero la armónica también una pequeña orquesta de bolsillo. Lo que hemos intentado pues es escuchar, o sea, no solamente fijarnos en adaptaciones que ya hay para piano y violín o piano y flauta, sino que hemos intentado ir a la fuente, ir un poco a veces a las partituras orquestales cuando las había y a escuchar versiones de orquesta, intentar pues reflejar todos los matices y todo lo que escucháramos, todo lo que estamos sonando en la partitura, intentar reflejarlo. En algunos momentos pues el protagonismo lo cojo la armónica, lo cojo yo, y en algún momento pues el piano es el que lleva la voz cantante. A veces digamos que jugamos juntos, ¿no?, a tocar las melodías. Hay piezas en las que hay varias melodías y están todas sonando a la vez. Bueno, ha sido un trabajo divertido y muy interesante, ¿no? Intentar adaptar, o sea, yo en realidad funciono pues igual que un solista, igual que un violín o que una flauta o que un saxofón. Entonces, pues bueno, ha sido un trabajo de adaptación que nos hemos tenido que fijar mucho en sobre todo en las versiones orquestales, ¿no? Y bueno, pues seguramente algunas cosas no las hemos podido reflejar, pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo de transcripción y adaptación.
Y el reparto de papeles, ¿cómo ha sido con Antonio?
Bueno, dependiendo un poco de la obra. Mira, en el caso de Guastavino, por ejemplo, como son canciones que son para voz y piano, pues simplemente, obviamente, pues la armónica sustituye a la canción, al cantante, digamos, ¿no? En otros casos que eran piezas para orquesta, ya sí que nos hemos tomado un poquito más el ver quién hace cada línea. Por ejemplo, en la Danza del Fuego, hemos hecho ahí un poquito más de juego, digamos así. En algunos momentos compartimos la melodía, ahí hicimos más un trabajo de tocarlo distintas veces y ver qué funcionaba mejor. En Granados, pues él obviamente hace la melodía. O sea, ha sido un poco dependiendo de la obra. En Piazzolla, por ejemplo, hemos intentado ser muy fieles a las versiones de Piazzolla, en las cuales pues hay piano, con lo cual pues el piano hace lo que hace el piano. Él generalmente hace lo que hace el bandoneón. O sea que, bueno, la verdad que hemos intentado ser muy fieles a los originales, o sea, mantener el espíritu del original.
Yo voy tocando la melodía y el piano va acompañando. Lo que pasa que, bueno, hay momentos como el de la pequeña fuga que hay en la danza de la vida breve, pues ahí digamos que estamos los dos interactuando. Y luego, pues en la de Granados, pues a ver una pieza también para piano, pues hay momentos en los que el piano está haciendo la melodía también conmigo. En el Endonido de Piazzolla, pues hay una introducción de piano maravillosa que es casi como un tema, es como un tema más. O sea, entonces, digamos que como norma general, pues el piano acompaña y la armónica canta. Y en algunas ocasiones, pues también el piano adquiere un protagonismo total. Bueno, quizá hemos intentado elegir pues músicos españoles que de alguna forma sonaran a la música española, ¿no? Porque, claro, también es verdad que hay músicos clásicos españoles pues que compusieron pues en los estilos más clásicos, pues como los estilos de Mozart o de Bach, ¿no? Tenemos grandes compositores que se fijaban en eso, pero no lo sé, la verdad que nos interesaba más pues a compositores que realmente hubieran absorbido y hubieran, digamos, digerido todo lo que era el folclore o parte del folclore de nuestro país, ¿no? O sea, en el caso de Falla, pues está clarísimo, ¿no? Que él bebía mucho del flamenco y de la música andaluza, pero, por ejemplo, Sarasate, pues yo creo que bebe más de la música del norte, de España, ¿no? Zapateado es más que un zapateado flamenco, es casi cercano a una jota, ¿no? Por lo menos en el espíritu. Quizá la otra pieza, La playera, sí que se fija un poco más en la música andaluza, pero bueno, hemos intentado eso, que los compositores realmente sonaran a música española. Pero en el caso de David Abreu ha habido que investigar bastante en la partitura de orquesta, ¿no? Porque había unas adaptaciones de Kreisler, creo que eran de Kreisler, para violín y piano, pero bueno, no nos convencía del todo al escuchar las versiones orquestales, ¿no? Entonces hemos tenido que hacer, ahí sí que es verdad que Constanza, sobre todo, ha tenido que hacer un buen trabajo de investigación para hacer la transcripción, ¿no? Para hacer la adaptación al piano. Y yo, pues, para mí ha sido un poco más fácil, porque yo al final voy cantando un poco la melodía por arriba, ¿no? Excepto en un pequeño tramo que hay como una especie de fuga, que ahí, bueno, pues ahí nos hemos tenido que repartir las voces. El resto de la pieza, pues yo voy haciendo la melodía como un cantante. Bueno, hemos intentado respetar al máximo la intención del compositor y si hemos puesto algo de nuestra cosecha, pues ha sido algo que nosotros pensamos que puede enriquecer de alguna manera el arreglo que estamos haciendo. También en algunos casos, pues a lo mejor hemos modificado alguna cuestión técnica del instrumento, de la armónica, pero muy poco. O sea, realmente el que conoce las piezas, yo creo que no percibe realmente que hayamos alterado mucho la partitura. O sea, no hemos alterado prácticamente nada. Sí que es verdad que en las piezas de Piazzolla, yo tengo la sensación de que las partituras que hay editadas de Piazzolla no reflejan al 100% la intención de Piazzolla, ya que Piazzolla era un gran improvisador, era un gran intérprete, además de compositor. Entonces yo creo que es más fiable fijarse en sus interpretaciones de sus obras que en las partituras de sus obras. Entonces sí que es verdad que en las versiones de Piazzolla yo personalmente me he fijado mucho más en las grabaciones de Piazzolla que en las partituras. Las partituras me parece que les falta mucha información. No he visto muchas partituras de Piazzolla, digamos, con la precisión y con el detalle que luego interpretaba sus obras, ¿no? Entonces, a excepción de eso de Piazzolla, sí que, y luego en algunos momentos también en alguna canción de Guastavino hemos abierto un pequeño túnel de improvisación, pero siempre muy de acuerdo al estilo y de acuerdo a la canción. Y incluso en La playera de Sarasate, que tiene también como un ostinato muy largo, un acompañamiento del ostinato muy largo, pues hemos abierto también ahí para improvisar un poco sobre el espíritu de la pieza. Pero vamos, que no hemos hecho nada extravagante, ¿no? Digamos que todo lo que hemos añadido ha sido con mucho cuidado y con mucho respeto.
¿Cuál ha sido el mayor desafío que os ha supuesto la interpretación de los clásicos en esa formación, al piano y la armónica?
Bueno, he tenido que acostumbrarme un poquito al volumen de la armónica y yo estaba acostumbrada a tocar con violín, generalmente. Y claro, el violín tiene un volumen y una presencia, pues que la armónica no, sí, sobre todo sin micrófono, ¿no? Pues que no puede tener. Entonces, bueno, he tenido que afinar mucho el oído para tocar más suave, básicamente. Y no, simplemente eso, porque estoy hecho dúo con clarinete, con flauta, o sea que, bueno, estoy bastante acostumbrada a escuchar al que está tocando conmigo y acoplarme, ¿no?, a su sonido, adaptarme a su sonido.
Decías que la selección de las obras que habéis grabado, habéis buscado esa conexión con la música popular.
Sí, bueno, este Piazzolla es un músico muy grande, es un poco paralela a su carrera, un poco a la de Paco de Lucía. Son músicos que vienen de una raíz muy popular, en el caso de Piazzolla del tango, pero son músicos muy, con mucha curiosidad, son virtuosos de su instrumento, son gente que hace avanzar la música, hace avanzar su instrumento y que hace avanzar el estilo del que viene, ¿no? Entonces, pues yo que sé, en el caso de Piazzolla, es que él hizo un esfuerzo por estudiar pues toda la música clásica que pudo, estuvo en París estudiando con esta mujer, creo que se llama Claudia Boulanger, ha estudiado muchos compositores clásicos con ella, tiene una curiosidad terrible por ampliar el lenguaje y el vocabulario del bandoneón y incorporar todos esos conocimientos que iba adquiriendo al tango, ¿no? Entonces, bueno, pues el resultado es una mezcla explosiva, por eso la música de Piazzolla es tan, tan poderosa, ¿no? Porque es que hay mucha cultura, hay mucha información ahí dentro, igual que la música de Paco de Lucía, ¿no? Que tiene ese poder de incluir dentro de cualquiera de sus piezas toda la cultura musical, son músicos que no se han conformado con ser buenos en una cosa, sino que han querido abarcar mucha información musical. Y luego pues el otro compositor, Carlo Guastavino, a mí me gusta mucho haberlo incluido porque contrasta mucho con el virtuosismo y con la extravagancia de Piazzolla, digamos, porque es un músico que viene del campo, es un músico que se inspira en el folclore argentino, no mira tanto hacia el tango, sino que mira hacia el folclore, pues que esa música a lo mejor se conoce menos, que hay algunos ritmos incluso indios que nos pueden recordar algunos de los ritmos nuestros, y las melodías son pues como muy, muy relajadas, son canciones muy naturistas donde se puede respirar el campo y donde se puede respirar la tranquilidad y todo lo contrario que la música urbana, ¿no? La música urbana de Piazzolla, que es como que nos pone a vibrar, digamos, instantáneamente, ¿no? Entonces, pues bueno, tanto uno como el otro son muy diferentes y representan al pueblo, ¿no?
Y bonus track.
Bueno, la verdad que eso parece a priori un pegote porque no tiene nada que ver con el disco, pero lo decidimos grabar porque fue la primera pieza que tocamos juntos, ella y yo, ¿no? Digamos que nosotros nos conocíamos porque yo había trabajado mucho con su hermano Federico y bueno, pues nos conocíamos personalmente, pero no habíamos tocado nunca juntos. Yo sabía que ella tocaba muy bien el piano, pero no habíamos tocado nunca juntos. Y durante un tiempo nos estuvimos intercambiando clases de ella me daba clases de piano clásico, yo le daba clases allá de improvisación de jazz. Y bueno, pues en esas sesiones un día decidimos tocar una pieza juntos y abrimos un libro de Chopin y tocamos ese vals. Entonces de repente pues como que hubo conexión y vimos que entendíamos la música de una forma muy parecida, ¿no? Entonces bueno, nos hizo ilusión, nos gustó y al poquito tiempo fue cuando me hicieron el encargo y ya nos pusimos en marcha en hacer el proyecto sobre compositores españoles y argentinos, pero bueno, siempre nos quedó pues ese tema con el vals de minuto, que fue como lo primero que tocamos juntos, ¿no? Entonces, bueno, nos quedaba un poco de espacio en el disco y dijimos, venga, vamos a grabarlo como un guiño a que fue lo primero que tocamos.
Después de tantos años interpretando la armónica, en este trabajo en el que habéis transportado autores clásicos, ¿ha sido fuente de inspiración, pero también de conocimiento del instrumento?
Hombre, cada vez que te enfrentas a un repertorio nuevo, y sobre todo, pues lo como dices, el clásico que exige técnicamente tanto, pues sí que es verdad que he tenido que resolver algunos temas técnicos que no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no? Antes de ponerme con el disco y con el repertorio. Pero bueno, yo la verdad que llevo toda la vida explorando ahí la armónica, el instrumento, y creo que más o menos sé lo que yo puedo hacer con él, ¿no? No sé si a lo mejor tiene el instrumento tiene más posibilidades o no, pero ya a estas alturas de mi vida como que intento trabajar e intento utilizar las cosas que sé hacer en el instrumento, ¿no? Pienso que la técnica y el lo que es dominar un instrumento es algo que uno tiene que hacer en su primera etapa de formación. Y cuanto antes, mejor, ¿no? O sea, digamos que cuanto antes aprendas a dominar un instrumento y a ser eficiente con él, pues mejor. Yo hasta el salto de mi vida no me fijo tanto en los aspectos técnicos e intentar explorar nuevos caminos técnicos. Yo eso se lo dejo más a los jóvenes que empiezan, ¿no? Si creen que pueden encontrar algún filón nuevo, algo técnico que se pueda explorar en la armónica nueva, pues que lo hagan. Yo ya lo hice en mi día, ahora me dedico más a, con lo que tengo, intentar hacer la mejor música posible, ¿no? Con lo que ya sé hacer en el instrumento, pues intentar hacer la mejor música posible.
Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul hemos recibido a Antonio Serrano, también a Constanza Lesner. Gracias por estar en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul por primera vez. Te deseamos suerte con este nuevo proyecto y te felicitamos por toda la música que habéis grabado.
Muchísimas gracias a ti y a los oyentes por escucharnos.
Llegamos al final de este programa, pero si quieres esta edición en podcast, desde nuestra página web www.losonidosdelplanetaazul.com. También en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. En el final, recibe los saludos de Saizorio del Control y Paco Valiente, selección y presentación de los discos. Salud y mucha música.